Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Qué alegre poder estar juntos un miércoles, ¿verdad, man? Creo que lo anhelábamos todos, ¿verdad? Así es, ¿no? Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, 6 y 7. Amén. Dice así la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Creo que cada uno de nosotros, en el transcurrir de esta vida que Dios nos permite, tenemos diferentes experiencias. Tanto en el mundo, antes de venir a la iglesia, estando en la iglesia, y pareciera como que, bueno, como que todo fuera igual, pero quiero decirles en esta noche que Dios tiene una manera muy particular de poder trabajar en la vida de nosotros. En el aspecto secular necesitamos prepararnos académicamente, necesitamos que prepararnos técnicamente, necesitamos aprender artes y aprender ciencias, oficios, etcétera, para que nos volvamos chispudos, ¿no? Esa es la idea. En el mundo necesitamos chispa, necesitamos calidad, necesitamos ser los mejores. Y cada una de las etapas que nosotros pasamos afuera, pues todo es un concurso. Todo es a través de lo que es exámenes de admisión, que capacitación, etcétera. Y el que va logrando mayores beneficios es el que se ha preparado mejor en la vida. Quizás nosotros pensamos que la iglesia es lo mismo. Y queremos emplear las mismas estrategias que usamos en el mundo para poder superar, para poder sobrevivir. Hay un dicho ahí que dice que el que tiene más galío traga más pinol, decía. O sea, el que logra más cosas, como que es, asimila más y logra tener éxito en esta vida. Sin embargo, estamos en un camino totalmente diferente. En un camino en donde las estrategias no las marca ni mi conocimiento, ni mi sabiduría, no la va a marcar lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que me contaron, sino que Dios, amparada en sus sagradas escrituras, nos va a ir mostrando cuál es el camino para cada uno de nosotros. Y es ahí donde cada uno también debemos de entender. La estrategia que Dios utiliza para ti, y para mí son totalmente diferentes, porque nuestros males son diferentes. Y Dios quiere para su pueblo una unidad perfecta, de manera de que algunos necesitamos manejar, mejorar esto, mejorar lo otro, otros necesitamos quizás un poco más de fuerza, otros más de razonamiento para ver las cosas. En fin, Dios va a usar todos los elementos para poder hacernos comprender cuál es su voluntad y poder formar en nosotros esos principios y valores. Acá vemos entonces cómo la palabra nos está hablando tan específicamente y dice: fíate de Jehová. ¿Qué dice? Esto es nuevo para el hombre. ¿Por qué? Porque ya no depende de mis fuerzas, ya no depende de mi capacidad, no depende de mi inteligencia. Fíate de Jehová, que dice, de todo tu corazón. Hermanos, es que a veces uno no le pone todo el sentido a lo que la palabra dice, pero al decir de todo tu corazón, quiere decir que tú vas a confiar en Dios en todos los aspectos de tu vida. Vas a confiar en los asuntos seculares, en los asuntos materiales, en los asuntos de trabajo, en los asuntos de enfermedad, en los asuntos, qué sé yo, financieros, en los asuntos de cualquier índole que sucedan en tu vida. Tú te vas a fiar de Jehová, como dice, de todo tu corazón. Hermano, y eso es lo más difícil que nosotros podemos manejar. Cada uno de nosotros, pues nos creemos un poquito listos. Y a veces, hermano, nosotros que hemos pasado quizás ciertos años sobre esta tierra, como que ya nos alumbran las canas o como que ya tenemos algunas arrugas y experiencia, creemos que lo sabemos todo. Creemos que podemos solucionar nuestros problemas, creemos que podemos salir adelante bajo nuestras propias expensas, y cuando venimos al camino de Dios nos damos cuenta de que absolutamente no es posible salir adelante si no confiamos en Dios plenamente en nuestra vida. Eso lo debemos de mentalizarnos desde ya. Si tú has venido a este camino, tú te vas a fiar de Jehová de todo tu corazón. Tu corazón es tu esencia. Al hablar la palabra, cuando habla del corazón, habla del alma. Y el alma es la esencia tuya, es lo que tú eres. No es lo que es tu carne, es lo que tú eres. Es la esencia de tu personalidad. Y cuando dice fíate de Jehová de todo tu corazón, quiere decir con toda tu alma, con toda tu personalidad, con todos tus sentimientos, con todas tus capacidades, tú te vas a fiar de Jehová. Quiere decir que le vas a encomendar tu vida misma. Y es ahí donde empezamos a tener serios problemas, porque chocamos, hermanos, con una palabra que no admite el razonamiento humano. Nos damos de coces contra una palabra, nos damos de puntapiés, porque no es posible entender las cosas que la palabra dice. No es posible creer en un Dios que no vemos. No es posible creer en un Dios que sea capaz de poder formar, habiendo tantas criaturas en este mundo, habiendo tantas personas aquí bajo este globo terráqueo, estar aquí y Dios preocuparse por la vida personal de cada uno de nosotros. Esto es inadmisible quizás. Pero si has venido a este camino, mi querido y amado hermano, tienes que fiarte de Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas con tus jefes? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Tienes problemas de salud? ¿Que no hay trabajo? ¿Que está difícil la situación a nivel general? Tienes que confiar en Dios de todo tu corazón. La enseñanza en esta noche va encaminada a esa formación espiritual que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual. Y vamos en la prueba, y esta actitud es la que quiero enfatizar en esta noche. Para que nosotros lleguemos a entender a Dios, para que nosotros lleguemos a comprender verdaderamente cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, debemos tener conocimiento de la palabra de Dios. Este es el parámetro perfecto para que yo sepa cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo sepa cuál es el parámetro de Dios, ahora yo le tengo que decir a Dios, ¿y cómo aceptar que lo que dice aquí es verdad? Entonces viene Dios y me trae pruebas a mi vida. Es fácil ser religioso, es fácil venir y sentarnos, oír, qué sé yo, una reunión, cantar un par de alabanzas y decir muchas cosas. Pero fiarte de Jehová de todo tu corazón, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos en los cuales ya no hay más espacio, en los momentos de oscuridad en el cual no logras ver la luz, ¿cómo fiarte de Jehová en el momento de soledad quizás y de angustia? ¿Cómo poder decir, Dios, confío en que tú me vas a sacar de aquí? Hay una estrategia que yo quiero mostrar esta noche, que creo que es bien importante para nuestra vida espiritual. ¿Cuál debe ser tu actitud ante esa prueba? ¿Qué es lo que tú debes de mantener durante la prueba? ¿Cuál es la acción que debes de tomar? Estamos acostumbrados, mis queridos hermanos, a defendernos. Estamos acostumbrados a razonar. Estamos acostumbrados a decir, yo tengo la razón y esta es mi razón. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú entiendas que Él está arriba y tú estás abajo. Él quiere que entiendas que Él ve todo y lo sabe todo, y que tú simplemente eres una criatura, y que Dios te va a someter quizás a una prueba para que logres entender cuál es la voluntad de Dios y logres entender la profundidad de las Escrituras, puedas entender la profundidad de lo que la palabra de Dios tiene para tu vida, que es este es el manual perfecto en donde Dios va a modular tu vida, la va a cambiar, la va a regenerar, la va a reconstruir. Y Dios quiere hacerte una nueva criatura. Pero hermanos, crear nuevas criaturas significa quizás el trabajo a veces desde abajo. Un trabajo, hermanos, quizás que pudiera parecer injusto en nuestras vidas. Pero quiero en esta noche mencionar cuál es la actitud ante la prueba. Quizás hoy precisamente la profecía hablaba de la prueba. ¿Y por qué la profecía coincide con esta enseñanza? Porque quizás tú estás en medio de una prueba en este momento. Yo no sé cuál es tu prueba. No sé qué necesidad ha visto Dios en tu vida para permitir que la prueba haya llegado hasta ese momento en el cual tú no logras entender las cosas. La prueba entonces llega a tu vida y es fácil discutir y, como dicen vulgarmente, patalear. Es bien fácil defenderme, pero la mejor actitud ante la prueba es, como dice el título de la enseñanza, en la prueba calla, aprende y espera. Así se llama la enseñanza. En la prueba calla, aprende y espera. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Qué difícil es tomar la actitud de Cristo. Y es que, hermanos, hay cosas que tenemos que reconocer que no podemos cambiar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a cambiar el clima, hermano? ¿Cómo vamos a cambiar la actitud de las personas? ¿Cómo vamos a cambiar la actitud del jefe? ¿Cómo vamos a cambiar el pensamiento de tu esposa? ¿Cómo vamos a cambiar el pensamiento de tu esposo? ¿Cómo vas a cambiar la mentalidad de todas aquellas gentes que no piensan igual que tú? ¿Cómo vas a cambiar la escenografía que la vida nos presenta de continuo a través de ese materialismo y esa competencia? ¿Cómo poder entonces enfrentar cuando yo estoy acostumbrado a defenderme? Cuando yo estoy acostumbrado a tener actitudes agresivas. Cuando yo simplemente tengo que gritar más para apagar la ira de alguien. Cuando yo tengo muchas veces hasta que usar la violencia y sale lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Por qué un mal marido? Ah, quizás porque hay un potencial de violencia en la misma esposa. Y viceversa. Y en el momento en que somos probados, hermanos, la actitud defensiva siempre va a estar adelante de nosotros hasta que Dios no nos haga entender a través del Espíritu cuál es la actitud correcta ante la prueba. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que se manifieste en ti? ¿Qué se va a dejar ver en ti? ¿Cuáles son tus reacciones ante la adversidad? ¿Cómo tomas la agresión? ¿Cómo tomas el fracaso? ¿Cómo tomas el duelo? ¿Cómo tomas todas esas actitudes, ante todas esas situaciones y circunstancias? ¿Cuáles son tus actitudes? Porque eso es bien importante, hermano. La actitud que nosotros vamos a tomar ante la adversidad y ante la prueba va a determinar que la prueba termine. Muchas veces nuestra vida se llena de pruebas, y una prueba, y otra prueba, y otra prueba más, y nunca salimos de la prueba. Y la prueba como que fuera ya parte de nuestra, de nuestra vida. Y pareciera que realmente como que Dios no nos oyera, como que nuestra vida misma fuera un fracaso. Dios no quiere que tú seas un fracasado. Simplemente Dios quiere formar en ti esos valores espirituales, hacerte crecer espiritualmente, formar en ti el carácter de Jesucristo, forjar en ti esos valores que Cristo vino a enseñar a través de la sencillez, de la humildad, de esa bondad que es desconocida para el hombre natural. Acá, hermanos, vemos realmente cómo hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Imposible de cambiar. La economía a veces se pone complicada. Las situaciones familiares se vuelven difíciles. Las situaciones laborales se vuelven insoportables muchas veces. Y uno le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Será posible que toda la vida voy a llevar esta carga? ¿Será posible que toda la vida voy a llevar este sufrimiento, Señor? ¿Estás discutiendo, hijo? Te dice. Mira, calla. Aprende en silencio y espera en mí. Esa es la promesa de Dios. Mientras no cambie nuestra actitud, mi querido hermano, la prueba va a seguir. Muchos de nosotros estamos quizás agobiados por las pruebas y no logramos entender la mente de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué aquel hermano encontró la salida y yo no la encuentro? Simplemente porque tu actitud no ha cambiado delante de Dios. Porque no has sabido entender que para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, calla. Cuando venga la prueba a tu vida, guarda silencio, por favor. No emitas juicios. No emitas ofensas. No agredas, no busques culpables. Dios está formando algo maravilloso en tu corazón. Dios está forjando tu alma. Dios está permitiéndose la libertad a los que hemos creído en Él. Se está permitiendo la oportunidad para nosotros de que podamos ser mejores personas, mejores criaturas, y al final formar en nuestra alma los verdaderos valores espirituales para vida eterna. Sí, en la escuela uno se gradúa y sirve para trabajar. El forjamiento que Dios tiene acá, hermanos, para nuestra vida, es un forjamiento para la eternidad. Aquí se están formando los hijos de Dios. Aquí en este, por eso, hermanos, es tan curiosa la forma que Dios, las formas de Dios. ¿Por qué Dios permite una iglesia? Recuerden que la iglesia es una no una institución, sino un cuerpo que se dio a través y se fundó a través de Jesucristo y sus discípulos, sus apóstoles. Tenemos que entender entonces que la iglesia no es el montón de gente que está ahí, pero cada una de las personas que están dentro de la iglesia constituyen un ente formativo para todos aquellos en los cuales Dios tiene propósito. ¿Y sabe qué dice la palabra? Porque Dios mismo soportó a los vasos de ira para perfeccionar a sus santos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, no te aflijas. Es que este hermano no parece hermano, es que este hermano actúa así. Dios lo tiene ahí. Dios lo está usando para su gloria y lo está usando para tu beneficio. No sé si me doy a entender. A veces, hermanos, nosotros protestamos contra el instrumento que Dios ha permitido en nuestra vida para forjar nuestra alma. Pero el que está usando el instrumento es Dios mismo, hermano. Por tanto, no debemos de turbar nuestra mente malinterpretando las cosas que Dios ha permitido. Y al contrario, calla. Esto es lo que nosotros debemos de entender. La primera actitud, entonces, estoy hablando de tres actitudes ante la prueba. Calla. A veces somos muy rápidos para hablar. A veces somos muy rápidos para comentar. A veces somos muy rápidos para emitir juicios y nos encontramos en serios problemas. Es que Dios está ahí arriba y Dios quiere formarte. Dios quiere hacer algo por ti, hermano. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Dios quiere hacerte un instrumento útil en su casa, pero Él necesita gente que sea maleable, que sea dúctil, que sea capaz de poder ser flexible ante la enseñanza de Dios en nuestra vida. Dios necesita personas que sean, que absorban, que sean capaces, así como por capilaridad, recibir de Dios. Callada la boca, hermano. Callada la boca. Te ofendieron, te lastimaron, te golpearon. Cállate, por favor. Este principio es maravilloso, hermanos. Este principio es de Dios, entendamos. No, lo que pasa es que no digas nada. Calla. Me siento en libertad de dar esa enseñanza. Porque creo que el callar nos hace entrar en comunicación con Dios. Cuando tú callas, entra el segundo proceso, aprendes en silencio. Hermanos, aprender en silencio es algo maravilloso. No debemos de permitir que nuestra mente nos tuerza los propósitos de Dios en nuestra vida. No debemos de permitir que el razonamiento, porque el razonamiento humano quizás te dé la razón. No busques quien te dé la razón, porque el único que tiene la razón es Dios. Amén, hermano. No busques la justificación de nadie, porque el único que puede justificar es Dios. No busques la misericordia erróneamente, porque de Él es la misericordia y suyo es el poder. Hermanos, qué difícil es entender. Callar y aprender en silencio. Callar y aprender, aprender y aprender y aprender. Esto es algo maravilloso. Yo sé que es difícil, pero estoy seguro que con el Espíritu de Dios todo es posible. Yo estoy seguro de que si tú logras entender estos propósitos fundamentales que fueron enseñados en la vida misma de Jesucristo, tú vas a tener éxito, vas a tener victoria ante cualquier circunstancia, prueba en tu vida. Vas a tener victoria, porque tu actitud determina el que Dios diga: bueno, mijo, ¿para qué más prueba si aprendiste? Es como que tengamos un hijo y no aprende y ahí está rebelde y hay que castigarlo una vez y hay que volverlo a castigar otra vez. Pero ¿qué razón tiene castigarlo si el muchacho ya entendió, ya aprendió las tablas de multiplicar? Hermanos, qué bueno es que nosotros entendamos que cuando se cumple el propósito de Dios en nuestra vida, Dios no nos va a tener así aprisionados todo el tiempo. Dios quiere darte libertad, porque dice la palabra, porque a libertad, ¿quiénes creen que a libertad fueron llamados? Yo creo que a libertad fuimos llamados, pero es esa libertad para poder glorificar el nombre de Dios, para poder exaltar su santo nombre. Entonces, calla, aprende, y luego ¿qué? Una de las cosas más complicadas para uno es esperar, hermano. Qué difícil es esperar. Por eso ahora todas las frutas son arrebatadas, decía mi abuelo, maduradas a la fuerza. Aquellos bananotes, hermano, de este tamaño, pero qué feos son. Hasta ligosos, ¿verdad? Pero esos bananitos del sur, pequeñitos, que se maduran en el palo, qué ricos son, hermano. No cabe duda que en el tiempo de Dios, Él va a considerar el tiempo. Debemos de ser fieles, sensatos, que Dios tiene el tiempo para cada una de las cosas. Cuando hablamos entonces de no encontrarle solución al problema, entramos en un temor. Porque cuando la prueba viene, uno no sabe qué camino va a tomar, no sabe qué se va a dar. Y entra el temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? Porque la prueba puede ser una enfermedad. Viene la enfermedad y tú dices, ¿y si me muero? Y todavía disimulamos un poquito la cosa. Es que yo por mis hijos que están chiquitos. ¿Qué? Mis hijos. ¿Tú tienes miedo de morirte? Porque la cosa está difícil, porque no ha habido una identificación plena con Dios. El temor llega a nuestra vida y empezamos a cometer más errores cuando estamos en un momento de temor. Hay una extraña aflicción en nuestra vida. Empezamos a tener actitudes de irritabilidad, hasta depresión, hasta situaciones bien complejas en nuestra vida que afectan no solo nuestra vida, sino todo el entorno, afectan nuestra familia. Si el que le está enseñando es a ti, Dios, hombre, solo pone atención, calla, aprende y espera. Vino la prueba a tu vida, amén, gloria a Dios, Dios la permitió, Dios es sabio, calla. En el silencio escucha la voz de Dios. Pero cuando te alborotas, vas a escuchar la voz del diablo. La inconformidad ante la voluntad de Dios va a dar un fracaso extremo a tu vida. ¿Qué es lo que sucede entonces? Mi actitud determina la respuesta de Dios. A veces sentimos que todo se desmoronó, ¿verdad? Que ya no hay camino, que ya no hay ruta. En el tiempo de Dios, ¿qué quiere formar Dios en ti? Porque eso es importante. Cuando viene la prueba puede venir por una falta, por un pecado, por por muchas razones puede venir la prueba. Pero debemos de entender que la prueba entonces tiene como principio formar en nosotros esos valores espirituales. A veces nosotros decimos, hermano, yo quiero que usted ore por mí para que Dios me dé fe. ¿Sí? ¿Cuántos quisieran esta noche que yo ore para que Dios les dé fe? ¿Sí? ¿Quieren que ore para que Dios les dé fe? ¿Sabe qué les va a venir? Una prueba. Pues sí. ¿Cómo se prueba la fe? Pues en medio de la prueba, hermano. ¿Cómo se logra realmente entender algo si no se tiene una prueba? ¿Cómo yo sé que Dios sana? ¿Ah? ¿Cómo sé que Dios sana? Ah, porque a mí me ha sanado. Yo me vi al borde de la muerte un par de veces. Yo tenía el cólera que estaba al borde de la muerte. Ya casi un cadáver y Dios me levantó para la gloria de Dios. Así como lo oyes, sin nada de medicamentos ni nada, para la gloria de Dios, me levantó del lecho de muerte. Entonces, si tú quieres fe, gloria a Dios, me pides que ore por ti por fe, va a venir la prueba. Porque a veces la prueba va a determinar en nuestra vida, va a sellar en nuestra vida esos valores espirituales. Entonces, ¿para qué sirve la prueba, hermanos? Para formar carácter en nuestra vida, carácter de hijo de Dios. Hermanos, se necesita en este evangelio mostrar que Cristo está con nosotros, que somos gente positiva, que somos gente de ánimo, que no se asusta ante cualquier adversidad, que es capaz de seguir luchando y que tiene un Dios maravilloso, ¿no? Los de afuera que lloren porque no tienen Dios, tienen que ir al psiquiatra, tienen que ir al psicólogo a llorar ahí, ¿verdad? Pero yo tengo un Dios que es grande y maravilloso, hermano, el cual hace proezas en mi vida y estoy seguro que en la tuya. Entonces Dios quiere formar quizás a través de la prueba un carácter, cambiar tus actitudes. Dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón. ¿Y qué más? ¿A uno se cree buena gente, hermano? Ah, mira, hermano, que yo le ayudé a un, le di una moneda a un limonero. Fíjese que yo le ayudé a un hermano. Hermano, ¿pero es tu obra o es la obra de Dios en ti? Dios viene y va a tener que probar. Va a tener que probar ese carácter. Va a tener que cambiarte, hermanos, esas actitudes negativas. ¿Cómo está tu carácter?
Ay, hermano.
Aquí todos somos santos. Pero cuando ahorita que pierdes allá en las reuniones, hermano, ya se empiezan a oír. No, que yo no quiero estar con aquel hermano. No, que con esa hermana yo no quiero. Si voy en ese grupo, yo no estoy. ¡Ey! Y somos enojados, hermano. Se nos sale el carácter, se nos sale el apellido. ¿Qué hay que hacer para eso entonces, hermano? Una prueba, hombre, una pruebita. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Te va a poner a la par a alguien que te vaya. Y que, ay, y esa que no, y te va a poner no a la que tú decías que no, sino que una peor que ella. Amén, hermano. ¿Quieres que así sea? Qué importante es entonces entender que esa prueba viene para formar un carácter, para cambiar actitudes, para lecciones, no solo al que la tiene, sino a todos los demás que están a su alrededor. Pues sí, si está enfermo tu hijo, pobre muchachito, cómo le duele, pero a la mamá le duele más que al muchachito. Cuando la prueba viene, afecta nuestro entorno, afecta nuestra vida, todos los que están a nuestro alrededor, de manera de que la prueba de alguien, aprendemos todos. Amén, hermano. Y eso es bien importante, porque tú sirves en un momento dado de proverbio para que a través de, ¿saben qué dice la palabra? El sabio aprende de la espalda del necio. Amén, hermano. Entonces los demás, ojalá que puedan sacar el provecho de aquella, de aquel trato, de aquella prueba que está sufriendo aquel hermano. Ah, otra cosa, ¿por qué puede venir la prueba? El acomodamiento espiritual, hermano. Yo espero en Dios que todos los demás miércoles esté así, o más. Ahorita, pues, no sé qué va a pasar. El tráfico estaba, pero difícil. Solo pasarme de aquí del incienso para acá me hizo 40 minutos. Yo sé que a ustedes también. ¿Qué va a pasar? Qué rico estar en una pantalla, hermano. Ahí con tu tacita de café, ahí con los patojos ahí, mira papá, mira mamá, y viendo la transmisión, gloria a Dios, dicen los hermanos. Que Dios te quiebre esa televisión, perdón. ¿Cuál es la prueba? ¿Estás acomodado quizás? Ya no oras, ya no clamas, ya no suplicas a Dios. ¿Crees que por tener un privilegio eso es lo más importante? Dios entonces quiere cambiar en ti esa actitud de acomodamiento espiritual que muchos de nosotros tenemos dentro de la iglesia. Tenemos una rutina de iglesia. Pero eso no te va a hacer crecer jamás. Sí, cumples tu privilegio. ¿Y quiénes vienen solo el día de su privilegio, hermano? No, hermanos. Ese acomodamiento espiritual es importante romperlo, para poder seguir creciendo y seguir dando la gloria a Dios. Ubicación. Hermanos, la prueba nos da ubicación. Nos hace ver que pongamos los pies sobre la tierra, hermano. A veces, hermanos, creemos todavía en la caperucita roja con los 7 enanitos. Ah, no es así, ¿verdad? Ah, es el lobo. Todavía creemos fantasías. Todavía nos gustan los cuentos de princesas, porque nos gusta vivir en una ilusión. La iglesia es una realidad, hermano. La iglesia es un cuerpo vivo. Aquí somos formados y cada uno de nosotros constituye un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Jesucristo. Amén, hermano. De manera que tú eres importante. Y aquí somos formados. Entre todos somos formados, somos edificados para la gloria de Dios. Así que cada uno va a recibir un trato diferente. Cada uno de nosotros va a tener una experiencia totalmente diferente a los demás. ¿Y por qué a él sí y a mí no? Ah, espérate un ratito, al rato te aviso por qué. Todos vamos a pasar por las pruebas, hermano. Ahora, ¿qué dice la enseñanza? ¿Qué dice el versículo de enseñanza? Fíjate de qué. ¿Y qué dice? El mundo nos ha enseñado a ser suficientes. El mundo nos ha enseñado a ser audaces, capaces, muy razonables. Acá venimos a chocar, hermano. Aquí no vale nada de eso. Aquí calla, prende y espera. ¿Está difícil, hermano? Sí, hermano, reconozco que sí. Pero todo es posible en el Señor. ¿Para cómo fiarme de Jehová de todo mi corazón? Hermanos, es tan sencillo. Voy a poner un ejemplo quizás material, quizás secular. Llega un hombre enfermo al consultorio de un profesional de la medicina y le dice: mire, aquí me lo recomendaron, usted es buenísimo, me lo recomendaron. Ah, bueno, le dice: ¿qué tiene? Esto, 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 el otro. Ah, bueno. Luego de análisis, luego de exámenes, luego de todo, le dice: mire usted, tengo que operarlo, le dice. ¿Y el hombre qué dice? Hablen a valir. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer conmigo? Pues lo que hay que hacer. Y usted dice: ¿y no hay otra salida? Pues no hay otra salida. Humanamente hablando, no hay otra salida. Y usted dice: bueno, como me dijeron que usted era bueno, manos a la obra. ¿Y sabe qué hace aquel profesional? Contrata a otro profesional que duerme a la gente, ¿no? Le pone su anestesia, lo duerme, y luego el que va ahí a hacer su travesura, le abre, le saca, pero usted no se da cuenta qué está pasando. Está dormido. ¿Qué hace que usted esté allí inerte? Usted confió en que aquel podía solucionarle su problema. Si eso hacen los hombres en el mundo, confían en un hombre que se equivoca, en un hombre que puede cometer un error. Si eso hacen los hombres que no conocen ni siquiera aquel hombre que está aquí, que quizás lo vieron una o dos veces. Si eso hace la gente afuera, confiando en el hombre. ¿Qué pasa, pueblo? ¿Por qué no nos fiamos de Jehová de todo nuestro corazón? ¿Por qué dudamos de esa formación que Dios tiene? ¿Por qué dudamos de esa medicina espiritual que Dios tiene para nuestra alma? Jesús es el cirujano perfecto, espiritualmente hablando. Solo déjate, solo duérmete, solo relájate, cállate. Cuando alguien está bien dormido con anestesia, hermano, así le puede hacer la nariz, ¿eh? Nada, hermano. ¿Está dormido? Está en manos de otro hombre. Si eso hacen los hombres, repito, iglesia, ¿qué está haciendo la iglesia? No hemos sido capaces de confiar en Dios. Y por eso cuando Dios quiere operar nuestra vida, Dios quiere hacer una cirugía espiritual en nuestra vida, no resistimos porque nos falta fe y confianza. Preferimos que sea alguien de carne y hueso, cuando el arquitecto que hizo todo tu genoma, que hizo todos los trazos para hacerte como tú eres, el creador de todas las cosas, solo te dice: confía en mí, yo quiero darte lo mejor. Por eso a veces viene la enfermedad, hermano. Y empezamos a pelear con la enfermedad. Empezamos a luchar contra la enfermedad. Y ante el temor, como decíamos anteriormente, ante la incertidumbre de que si me voy a morir o no me voy a morir, prefiero confiar en el hombre que confiar en Dios. Prefiero confiar en la mano humana. Quiero decirles, hermano, el hombre miente, el hombre es falso. Recuerdo de una experiencia con una mujer que tenía un dolor de vesícula, y bueno, y cuando se le vio tenía la gran cicatriz que le habían operado en la vesícula, por allá, por no sé dónde. Y la locura es, ¿y qué tendrá si ya le quitaron la vesícula? Pues hermanos, los exámenes decían, ahí está la vesícula. ¿Saben qué hizo el ingrato? Que la vio, la abrió de la piel nada más, le cosió y le dijo que la había operado. Hermanos, eso sucede en el mundo. Dios nunca va a hacer algo así contigo. Dios es verdad. Dios es fiel. Y Él está haciendo un trabajo en ti maravilloso. Él quiere sanar tu alma, Él quiere sanar tu corazón, Él quiere cambiar tu carácter, Él quiere forjar tu espíritu, tiene que forjar tu alma. Él quiere cambiar tu personalidad, esa agresividad, esa prepotencia, esa forma, ese razonamiento humano. Dios tiene que humillarlo en nosotros para que demos la gloria, la honra y la alabanza al único que la merece. Eso nos cuesta, hermanos. Somos débiles. Nos falta fe. Preferimos ver el cartón de un hombre que diga ahí la universidad de no sé dónde para poder creer. Dios no necesita enseñarnos títulos. Las estrellas, la luna, las pléyades, el universo mismo son la obra de sus manos. Y tú eres la obra magna de Dios. Tú eres la corona de la creación. Dios quiere que confíes en Él de todo tu corazón. Que no te apoyes en tu propia prudencia. De manera que las pruebas van a venir. Leo rápidamente unos dos pasajes. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, dice, tened, ¿qué dice? ¿Verdad que eso es ilógico para el hombre, hermano? Totalmente ilógico. Por sumo gozo. ¿Qué es sumo, hermanos? Lo máximo. Sé feliz. Calla, aprende y espera. Por sumo gozo, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Cómo nos falta la paciencia, hermano? Ahí en el hecho de enfermedad se aprende la paciencia, hermanos. Ahí dice Job, precisamente, ahí en la cama, ahí es donde uno aprende muchas cosas, hermanos, en el hecho del dolor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué dice? Aleluya. ¿Qué te falta? Salud. Dios te puede sanar esta noche. ¿Lo crees? ¿No?
Sí.
¿Lo crees?
Sí.
Dios lo puede hacer esta noche. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Y qué dice? Dios es el origen de la sabiduría. Dios es el origen de la inteligencia. Proverbios capítulo 2, versículo 2. Haciendo estar atento tu oído, ¿a qué dice? Tu oído, para oír y callar, hermano. Es el oído el que tienes que ponerle atención. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, también prudencia. Si clamares a la inteligencia, y a la sabiduría dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como los tesoros, entonces entenderás, ¿qué dice? Y hallarás el conocimiento de Dios. Ay, cosas tan hermosas, hermano. Me siento feliz dando esta enseñanza. La vivo, la siento. Y cosas suceden maravillosas y Dios consuela siempre el corazón. Recuerdo que el primer día que me tocó regresar a casa con mucho dolor, quizás tenía por lo menos unos 15, 20 años de... Tengo un piano en mi casa y no lo había tocado. Y en ese momento Dios es tan especial. Empecé a teclear el piano y Dios me dio una alabanza. Dios es bueno, hermanos. Dios puede darte consuelo. No tienes que abrir tu boca. No tienes que decir nada. Cállate. Calla. El tentador va a llegar, te va a provocar, va a usar amigos, va a usar gente que te ama y puedes caer en la trampa. Tú tienes que seguir pensando, tengo que callar porque la justicia viene de Dios. Tengo que aprender porque no en vano Dios envía la prueba. Y tengo que esperar el tiempo de Dios. Dios es bueno y su misericordia es eterna. Quiera Dios que tú aprendas esta noche que cuando viene la prueba hay un propósito detrás de ella. Que Dios no aflige en vano. Que Dios quiere lo mejor para tu vida. Y que pongas atención que quizás no has sido capaz de poder doblegar tu corazón y decirle, Señor, aquí está mi espalda. Dios tiene misericordia. Dios es bueno y Dios es fiel. Dios les bendiga en esta noche. Y recordemos, en medio de la prueba, calla y espera. Amén, hermanos. Es difícil, tal vez, pero con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, todo es posible, hermanos. Así que, ánimo, iglesia, la prueba va a venir, pero gocemos de ese sumo gozo del que habla la palabra. Amén.